Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No hay más que ver las colas que se producen en las tiendas de material escolar, en los centros comerciales y en esas tiendas que están enfrente o al lado de coles e institutos. Bueno, pues para ver que estamos ya a las puertas de un nuevo curso escolar, con los nervios lógicos de los críos y los nervios también de los papás y mamás, que han de hacer frente a un mes de septiembre de mucho gasto y de acondicionar todos los detalles para que a los críos no les falte detalle en esa vuelta al cole. Soy Carles Villeta, hoy te invito a que nos acompañes como siempre hasta las 2. Vamos a intentar entender cómo podemos hacer para ahorrar en una vuelta al cole que va a ser la más cara de los últimos años.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y es que este año los valencianos vamos a tener que rascarnos más todavía el bolsillo en una vuelta al cole. He dicho de los últimos años, no, esta es la más cara de la historia, según la Asociación Valenciana de Consumidores. Su portavoz es Fernando Moner y nos cuenta cuánto más que el año pasado vas a pagar si tienes hijos.
Y este año pues vamos a pagar entre un 5 o un 6% más que el año anterior en lo que es la vuelta al cole, es decir, libros, material escolar, comedor, transporte, ropa, calzado, etcétera, etcétera. Estamos hablando de gastos muy diferentes por alumno, dependiendo primero de su grado de escolarización, obviamente infantil menos, luego se va incrementándose cuando pasa a primaria, y el gasto más importante obviamente es en el nivel de la ESO, y luego también dependiendo del colegio donde vayan mis hijos. Si es un colegio público un poquito menos caro, concertado se incrementa el coste y privado obviamente el más caro.
Bueno, ahí está. Parece poco, pero es un 5 o un 6% más de media, pero eso para entendernos, ¿cuánto es en euros?
En el caso de infantil y público podría estar alrededor de los 300 euros. Luego ya pasando a una cantidad en el caso de ESO y privado que puede superar los 1.400, 1.500 euros. Por lo tanto, dentro de esa franja van a estar las mayorías de los alumnos. Pero estamos hablando de mínimos y estamos hablando principalmente de libros, material escolar, todo lo que es el uniforme, etcétera, etcétera.
La suerte que tenemos los valencianos es que contamos con una herramienta como es Xarxa Llibres, y en muchas ocasiones ese gasto nos lo ahorramos, pero aún podemos rascar algunos euros más de otros sitios. Fernando Moner te dice dónde.
Importantísimo, dos cosas. La primera, mirar todas esas ayudas, no solamente esta que hemos comentado de libros, sino ayudas, becas que en el ayuntamiento, comunidades autónomas y AMPAs para material escolar, para apoyo al estudio. Eso es importantísimo porque hay muchas más de las que creemos. Y segundo, reciclar, reutilizar de un año para otro es importantísimo porque ahí se nos va una parte del gasto importante.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La cuesta de septiembre, que cada día, cada año está más empinada que la anterior y que para muchos valencianos todavía es más dura si cabe. Son para aquellos, para aquellas familias que tienen una economía pues más ajustada o que desgraciadamente se encuentran en situación de exclusión. Para aliviar esta cuesta, llegan a Valencia las llamadas mochilas solidarias. ¿Qué son? Vamos a intentar descubrirlo con Mariluz Vicent, que es trabajadora social de Cáritas de Valencia y que están apoyando una iniciativa de lo más interesante para colaborar con esas familias que no tienen y que a lo mejor nosotros pues podemos comprar ese material extra que les va a hacer falta y que no supone tampoco demasiado gasto para los demás. Tengo al teléfono, como digo, a Mariluz, y la saludamos ya. Mariluz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes de nada, enhorabuena por todo lo que realizáis y por estar siempre al tanto de cualquier iniciativa que se haga por ahí para ayudar a los demás, para apoyarla, como es este caso, ¿verdad?
Sí, claro, sí, además siempre toda ayuda siempre facilita a las personas.
Claro. Bueno, pues cuéntame, ¿en qué consiste estas mochilas solidarias y qué hace Cáritas en toda esta iniciativa?
A ver, Cáritas lo que es una empresa que ha iniciado esta posibilidad ahora en el mes de septiembre por las situaciones que las familias puedan estar ahora en estos momentos. Uh-huh. Lo que pasa que Cáritas trabaja durante todo el año con las familias que llegan a nuestra red de Cáritas, y sí que es verdad que la mayoría de las familias que tenemos, diríamos que todos los beneficiarios, el 30%, y concretamente el 30,67%, son menores de 18 años. O sea que nosotros atendemos a familias atendidas con hijos, siendo las más vulneradas y las que más dificultades atraviesan.
Claro.
Después es verdad que a lo largo del año nosotros con estas familias las acompañamos y siempre están en una situación compleja, no es ahora solo el mes de septiembre.
Ya.
Y nuestra ayuda en general en tema de apoyo económico se realiza un 11% de las ayudas que hacemos en ayuda educativa, ¿vale? Esta iniciativa que ha iniciado esta empresa para el mes de septiembre, la verdad es que puede ser un apoyo muy positivo, porque el material escolar es el que quizá de todo lo que se está apoyando es lo que más necesidad hay. Porque claro, los niños cuando solicitan del derecho a la educación lo tienen, en todo está garantizado,
sí.
Pero después también hay un banco de libros que solo facilita la consellería. Hay todo un tema de becas de comedor, que también lo facilita la consejería, pero al final el material escolar es el que posiblemente quede con la mayor urgencia para que las familias puedan.
Claro.
Y bueno, pues a ver qué ocurre con esto y si después hay un efecto positivo a raíz de esta ayuda.
Bueno, ¿se puede mencionar cuál es la empresa? No pasa nada, se llama Milby, es una empresa que hace material escolar y ha querido hacer esta ayuda, ¿no? Que la gente pueda comprar un material para los chavales y chavalas que no tienen, y como sois conscientes justamente de esa realidad vosotros, por eso la estáis apoyando, ¿verdad?
Correcto.
Uh-huh.
Sí, al final es ver también que pueda, sobre todo, facilitar esta empresa alrededor de su, como está ubicada en concreto en la zona de Nuevo Bonaire, pues que pudiese facilitarse en esa zona. Pero bueno, al final de todo lo importante es ver qué efecto va a poder tener y qué podemos y cuántas familias se podrán ayudar.
Esperemos que muchas. Lo que se necesita es lo clásico, ¿no? Para el cole. En fin, bolis, lápices, cuadernos, gomas, ¿no? Mochilas, carpetas, lo de toda la vida, vaya.
Claro. Sí, eso además es lo que al principio del curso es lo que más van a necesitar los niños, porque lo que es el tema de libros, normalmente con el banco, la red de banco de libros está sufragado aquí en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, sí, siempre eso va a ser lo que al final pueden facilitarse estas familias.
He leído en vuestro tuit, siempre como sois tan generosos y estáis al tanto de todo, animando a la gente, ¿no?, de intentar llenar de ilusión esas mochilas, porque sois muy conscientes, ¿no?, de lo importante que es que estas personas se sientan apoyadas, llevadas de la mano, que no se sientan abandonadas, y que por más que pasen dificultades, como es vuestro caso, siempre hay personas a su lado para, bueno, pues para echar una manita, digamos, ¿no?
Sí, porque además nosotros al trabajar todo el año con las familias y queremos que estos niños tengan las mismas oportunidades que lo del resto de niños y que no se queden atrás. Por eso es muy importante que, además de que puedan recibir el apoyo nuestro, que puedan también tener los derechos como el resto de niños y que no se queden atrás. Por eso es muy importante también trabajar para que la administración pública pueda facilitar estas oportunidades a estos niños y que no sean unos niños diferentes, sino que estén con las mismas oportunidades que todos los niños de todas las familias.
Claro que
por
sí.
Eso siempre nosotros intentamos que primero la administración pueda, en cierto modo, cubrir todas estas, pues todo lo que
necesidades, supone, sí, sí, sí,
las
sí.
Posibilidades y las oportunidades, como el derecho a la educación de los niños.
¿Cómo es esa relación que tenéis con estos niños? ¿Cómo los veis cuando empiezan estos cursos y veis que tienen esa ilusión desbordada de poder llevar su mochilita con su cuaderno y sus bolis al cole para iniciar un nuevo curso?
Pues al final también es como cuando todo el mundo tenemos la posibilidad de empezar un curso nuevo con material nuevo, no sé, yo era pequeña y cuando enseñabas cosas nuevas, pues tener el mismo sensación, el mismo efecto que cualquier niño que empieza curso nuevo con la ilusión de estrenar cosas nuevas. Ese es un poco el efecto también para como cualquier otro niño, que tengan las mismas posibilidades.
Seguro que lo valoran un poquito más, ¿eh? Porque saben lo complicado que es acceder a esas cosas. Así que ojalá lo aprovechen al máximo y se puedan beneficiar de estos gestos solidarios que desde aquí hoy queremos animar a la gente a que participen. Si te parece, dime.
Claro, que ningún niño se quede atrás. Eso es lo más importante.
Eso es. Si te parece, podemos recordar dónde se puede participar, ¿te parece?
Sí, dime.
Esto es en el Bonaire, ¿no es así?
Sí, la empresa tiene allí ella ubicado y es a través de eso.
Uh-huh. Se va a Bonaire, se pregunta por las mochilas solidarias y quien vaya a comprar material para sus hijos, pues que aporte un poquito más. Eso pues es un cuaderno, unos lápices, unas gomas, lo que se pueda, cada uno se gaste lo que buenamente pueda y entre todos hacer ese bien común, que es esas mochilas para que nadie se quede sin ese material escolar imprescindible para la formación de nuestros niños, que ni más ni menos son también nuestro futuro. Pues gracias de todo corazón, Mariluz, por atender la llamada de COPE Valencia y siempre agradecidos por la labor que realizáis.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Un fuerte abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay papás que son ya auténticos expertos por la experiencia que tienen. No sé cuántos libros habrá forrado ya en su vida Santi Pacheco.
Todos. Directamente todos.
¿Cuántos? Porque tú tienes...
Imposible contar.
Tú tienes cuatro niños, ¿no? Ya no van al cole, ya van a la uni, ¿no?
¿Alguno? No, eso quisiera... No.
Uno, ¿no?
Uno empieza este año. Los demás siguen ahí. Bueno, a ver, hay una cosa que es verdad, ¿eh?
Sí.
Lo de las asas libres nos ha ayudado mucho.
Claro.
Sobre todo por el precio, que es lo importante.
Hombre, claro.
Pero es que además es verdad que si el alumno del curso anterior lo ha forrado bien, pues ya viene forradito.
Muy bien, o sea, eso es verdad.
Y ahí nos hemos ahorrado bastante.
Pues vamos con Santi Pacheco, que nos va a dar sobre todo esas cifras económicas y cifras generales de la comunidad valenciana. Santi.
Pues sí, porque estamos a jueves. El lunes que viene se acaba lo bueno para 807.570 alumnos valencianos. Aquí estamos metiendo todo, absolutamente. Antes era escalonado. Primero empezaban los de infantil, luego los de secundaria. Sí. No, desde hace unos años todo el mundo al mismo tiempo. ¡Hala! El lunes todo el mundo en las aulas.
Y los padres encantados.
Y los padres absolutamente encantados. Y los abuelos ni te cuento. Bueno, y estos empiezan en el cole, pero también lo empiezan 82.180 profesores.
Claro.
Sí, también los empiezan. Así que ya están, pues eso, como quien dice, descontando las horas para ese regreso a las aulas. Próximo lunes, 9 de la mañana, el despertador sonará un poquito antes. Y llevan varios meses sin despertador, con lo cual, bueno, pues toca habituarse. No pasa nada, ¿eh? También tiene una parte muy chula, que es el reencuentro con los compas de clase, etcétera, etcétera. Contarte tus aventuras veraniegas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué nos llama la atención de esas cifras globales? Estamos hablando de Comunidad Valenciana, ¿eh? Pues, por ejemplo, atención porque ya es el segundo año que infantil y primaria cae en alumnado. Esto se explica por la baja natalidad.
Claro.
Yo creo que desde hace muchos años va a la baja y encima hubo una especie de acelerón en esa baja natalidad en la pandemia y la verdad es que anda por los suelos, con lo cual eso ya está llegando a las aulas. Hay un problema también porque, claro, nadie quiere cierre de aulas, pero oye, si no hay niños, no hay niños. Se ha hecho un esfuerzo y, por ejemplo, pues contaban que en los típicos colegios estos de la zona más despoblada, que intentan aguantar el colegio como sea, se ha bajado incluso la ratio. Y antes, bueno, si había seis alumnos, pues no cerrabas el aula. Ahora con cuatro tampoco la cierras. Son esfuerzos que hace la consellería, pero es verdad que la natalidad es la que es. Esto por un lado. En el otro de la balanza, llama mucha atención, y esto creo que es muy positivo, que se incrementa, bueno, yo diría que ha pegado un petardazo la formación profesional. Son 8.200 alumnos más en FP que el año pasado. Es una cantidad importante. Nunca había habido un salto así y eso es porque, bueno, pues se va prestigiando poco a poco una formación profesional que durante mucho tiempo es verdad que parecía que estaba desprestigiada, ¿no?
Pero que todos los padres
querían que sus hijos fueran universitarios y a lo mejor el que no tiene vocación de universitario, pues no la tiene y ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, esto en cuanto a datos generales. Desde el punto de vista de las ideas, el consejero de Educación, José Antonio Rovira, que ha sido el encargado de dar todos estos datos, pues ha querido contar que este es el curso en el que se recupera la libertad de las familias. ¿Por qué? Pues básicamente por una ley de libertad educativa que recupera que sea la familia la que decida cómo habla con el colegio y cómo le tiene que contestar el colegio respecto a castellano o valenciano, también en la lengua en la que estudian, la lengua vehicular de su hijo, y luego por lo del distrito único, de manera que ya no es la consejería la que te asigna y te dice usted a ese colegio, sino que digamos que hay más libertad, que sea la familia la que diga en qué colegio quiere estudiar. Eso por un lado, el tema de la libertad. Y también contaba o alardeaba el conseller que se está consiguiendo alejar la ideología de las aulas y ha querido dar un botón de muestra. Por ejemplo, este año hay 4 nuevos colegios, nuevos completamente, destinados a educación especial. Esos niños que necesitan ese tipo de educación y que deberían de ser pues la niña de nuestros ojos. Sí. Bueno, pues esos 4 se han colocado, bueno, son 4 localidades. Ya ha contado y ha dicho, mira, casualidad, la mitad de ella es gobernado por la izquierda, pero es que nosotros no miramos, no invertimos, no damos dinerito desde la consellería a estos ayuntamientos que es que son de mi partido, etcétera. No, lo ponemos donde hay que ponerlo, porque los niños ni
no
saben...
No entienden de ideología.
¿Qué más da quién gobierne en el ayuntamiento o a quién vote mi padre? Bueno, está claro. Y luego sí que ha querido también pues alardear por lo que te decía del número de profesores, etcétera, un viejo mantra que dice que cuando gobierna la derecha pues siempre hay recortes educativos, sanitarios, etcétera. En esta parcela de la educación, con los números en la mano, ha querido demostrar el conseller que no es así, ni mucho menos.
Ratios inferiores a los ratios máximos establecidos de años anteriores. Partimos de un incremento inicial de 533 docentes en la educación pública respecto al curso pasado y la previsión de la consellería es que acabaremos el curso con más de 1.000 docentes en la educación pública a lo largo del año. Esas son las retallades del gobierno del cambio.
No hay recortes, por tanto, en materia de plantillas, de profesores, tampoco de ratios, ni mucho menos en el tema de las ayudas. Te estaba escuchando ahora con lo de la mochila solidaria, que realmente es una iniciativa que está bien, muy bien. Y lo que se refiere a las ayudas públicas, te cuento que hay incremento en el presupuesto y en el número de beneficiados de las principales partidas o becas escolares. Por ejemplo, para este curso que iniciamos van a ser 152.000 los alumnos valencianos con ayuda de comedor. Van a ser 45.000 los que tienen ayuda al transporte. Y van a ser 547.000 las familias, los alumnos, las familias, los que participaremos de la salsa Llibres, de la que hablábamos antes, que ya he dicho que no hay que forrar porque normalmente vienen perfectamente forraditos, lo cual es muy de agradecer. Y acabo, más novedades para este curso inminente, el que arranca el lunes, gratuidad de educación de 0 a 3 años, generalizada y extendida, más horas para asignaturas que se consideraban importantes y que de un tiempo a esta parte, según todos los informes PISA, etcétera, etcétera, pues andábamos un poco cojeando, va a haber más horas de inglés, más horas de matemáticas, regresan las calificaciones numéricas, esto es importante, porque claro, no es lo mismo que te digan, su hijo ha suspendido, ya, pero... ¿Pero un 4,5 y se ha quedado a punto de aprobar? ¿O un 0 redondo patatero que sí. no es el mismo tipo de suspenso?
Desde luego.
Con lo cual, bueno, pues ahora vendrá numérico y sabrá si ha sacado un 4,5 o si ha sacado un 0 y tienes que meterlo en la habitación allí a estudiar 3 o 4 meses. Bueno, vuelve la música a tercero de ESO, se había quitado y se ha recuperado.
Muy bien.
Y hay una nueva asignatura, es optativa, sobre educación financiera.
Me parece fenomenal. Bueno, como te vas a ahorrar lo de forrar libros,
sí.
Cúrrate al menos los almuerzos. En vez de 4, haces uno más, 1,5, de nocilla.
Lo peor,
y te lo traes.
Lo peor es que te lo comerías.
Santi, gracias.
Venga, estará.
Y en nada hablamos del tema del día. Estamos también pendientes de la situación del futbolista del Valencia, Rafa Mir. Ahora que el club, que él y qué es lo que va a pasar con la situación judicial a la que se enfrenta el futbolista. Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Te lo estoy. estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No os dejéis engañar por algunos rayos de sol que puedan asomar por el cielo, porque hoy tendremos en general intervalos nubosos con chubascos ocasionales con tormenta en el interior de la mitad norte de la provincia de Valencia. También probables en el resto del interior y sin descartar de manera aislada en el litoral. Las temperaturas mínimas en descenso, las máximas en ligero ascenso o sin cambios, y el viento variable flojo con intervalos de este moderado en el litoral por la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, destacamos en Gandía una mínima de 20 y una máxima de 29, en Ontinyent mínima de 17 y una máxima de 28, atención en Requena que hace fresquito, de mínima 12 y de máxima 27, y en Valencia de mínima 18 y de máxima 26. Ahora mismo en Valencia, en el centro, tenemos 22 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Estamos con Mónica Duarte, CEO de Dormitienda. Cuéntanos, Mónica, que seguro que vendrás llena de novedades.
Pues sí, estamos en rebajas, con descuentos de hasta el 60%.
¿60%?
Así es, no hay excusas para renovar nuestros colchones, almohadas, nuestros equipos de descanso. Somos fabricantes y tenemos más de 90 Dormitiendas con la mejor relación calidad-precio del mercado.
Soy muy fan de Dormitienda y además tenéis un servicio excepcional.
En Dormitienda tenemos transporte y montaje gratuito, y eso es muy importante.
Por donde paso veo Dormitiendas. ¿Cómo lo hacéis?
Son muchos años de experiencia, más de 25. Somos expertos en descanso y eso se nota, y estamos constantemente en proceso de expansión.
Desde luego os recomiendo que vayáis a Dormitienda con esos descuentazos de hasta el 60%. ¡Qué maravilla!
Las rebajas son una gran oportunidad para cambiar nuestros colchones, así que aprovechad tanto nuestra web como nuestras Dormitiendas. Ahora, en rebajas, hasta un 60% de descuento.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estás en Mediodía COPE Valencia y vamos con uno de los temas de esta semana. Lamentable, tristísimo, está recorriendo un sentimiento extraño, ¿no?, a toda la afición valencianista y también a los que no lo son. Y es la situación de Rafa Mir, en qué berenjenal se ha metido por su, bueno, vamos a decir, por sus acciones. En libertad con medidas cautelares para el delantero del Valencia, Rafa Mir. Ninguna de las partes ha solicitado su ingreso en prisión y salió en libertad. Entró con las esposas que trataba de ocultar por debajo de su camisa y abandonó el juzgado cambiado, con americana y en un coche familiar. Se le retira el pasaporte y se le prohíbe la salida del territorio nacional. Además, comparecencias semanales en sede judicial y la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de las dos denunciantes. Queda investigado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y se puede enfrentar a una pena de entre 4 y 12 años. Fueron dos horas en una declaración que ha seguido la hoja de ruta prevista: negar la agresión sexual y asegurar que todo fue consentido. Una situación similar, así también queda su amigo, también detenido el pasado lunes tras las denuncias de dos jóvenes de 25 y 21 años que estuvieron el sábado en la casa del futbolista en Vétera. ¿Y ahora qué? Por Deportes COPE Valencia se ha pasado una auténtica eminencia, como es el catedrático de Derecho Penal y abogado penalista Emilio Cortés. ¿Los plazos? Bueno, pues rápidos o inmediatos, desde luego que no.
Estará en esa nebulosa, en ese limbo de presunción, hasta que el juicio se celebre, que no será pronto, y a su vez esa sentencia podrá ser recurrida ante instancias superiores, lo cual nos da pues un patrón cronológico de en torno a 2 años y medio, 3 años, hasta que la sentencia sea firme. El procedimiento va a ser larguísimo, y hasta que haya una sentencia firme, evidentemente, va a transcurrir pues decenas de meses.
Las víctimas de esa presunta agresión han declarado previamente, mantienen su versión. Los compañeros de El Mundo aseguran que en sus relatos aseguran que Rafa Mir encerró a una de ellas en el baño de su casa, cerró la puerta con pestillo y la terminó violando pese a empezar a llorar y pedirle salir. En este escenario, otro interrogante pasa por saber qué hará el Valencia Club de Fútbol. Emilio Cortés habla de dos escenarios. El primero pasa por apoyarse en su contrato, siempre que se pueda, claro. Ese son las claves de un contrato que tiene firmado con el Valencia, aunque el jugador es propiedad del Sevilla y está en calidad de cedido aquí en el Valencia, vaya.
La Sociedad Anónima Deportiva tuviera un reglamento de orden interno donde se estuviera prevista este tipo de situaciones. Es decir, si el futbolista fuese imputado por un delito doloso, genéricamente, o un delito contra la libertad sexual de las personas, o un delito contra la vida, ahí se puede disponer una serie de consecuencias que el futbolista asume desde que está firmando el contrato, aunque sea de cesión con el Valencia Club de Fútbol.
En caso de ausencia de algún tipo de cláusula de este tipo, existiría, eso sí, otra alternativa.
Sino también tiene las posibilidades de acudir a la jurisdicción laboral para, en atención a la posible comisión de un delito grave, estimular una rescisión de ese contrato o algún tipo de cautela para que esta persona pues dejase de prestar sus servicios al Valencia.
Y comentaba yo, pues, cómo, qué sentimiento, ¿no?, de tristeza recorre a la afición del Valencia. Imaginaos lo que también puede suponer dentro del seno del club. No tanto los directivos, sino también incluso sus compañeros que día a día comparten con el vestuario y que están viendo la situación en la que se enfrenta Rafa Mir. Nuestro compañero Iván Herraiz está en la ciudad deportiva del Valencia, en Paterna, y nos va a dar un poco la última hora y cómo es esa sensación que se está viviendo en el club. Iván, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Muy buenas. Aquí estamos en la Ciudad Deportiva del Valencia, donde siguen saliendo los futbolistas después del entrenamiento que ha tenido lugar a las 10 de la mañana. Lógicamente sin Rafa Mir. Ayer contábamos por la noche en Deportes COPE Valencia que ante esta situación generada procesal, el Valencia decidió ayer liberar a Rafa Mir de los entrenamientos de hoy jueves y de mañana viernes, teniendo en cuenta que no hay partido el fin de semana. El fin de también descansa el equipo, por tanto ni sábado ni domingo habrá entrenamiento, así que es una patada para adelante hasta el próximo lunes, ¿no? Por decirlo con esta expresión más coloquial, pensando, ya digo, en lo que puede ser la decisión que tiene que tomar el Valencia, que es el punto en el que se encuentra ahora mismo este asunto, Carles, porque ahora mismo el debate es si el Valencia debería prescindir de sus servicios, si por el contrario, todavía sin el juicio definitivo, el Valencia prescinde de sus servicios, puede estar a la larga desprendiéndose de un inocente, y luego todas las aristas legales también que puedan existir, porque recordemos, como tú has dicho antes, que es un futbolista cedido por el Sevilla. Así que a esta hora de la tarde el Valencia está estudiando el caso, ha intentado tener acceso al auto de la jueza ayer en el juzgado número 8 de instrucción de Llíria, y a partir de ahí ver cómo procede. La sensación ahora mismo aquí, a diferencia de otros días, los jugadores no están parando, tienen el mandato de no parar, no es día para dar declaraciones, no es día para ninguna cosa, porque sabes que es un tema muy delicado y es un poco también la consigna que tienen desde dentro del vestuario, donde esto no ha pasado desapercibido, donde ayer cayó como una losa también, pues para un compañero ver la imagen que tú has mismo relatado, ¿no? De entrando en el juzgado con las manos esposadas y, bueno, pues todo esto ha generado bastante shock en una plantilla que de por sí ya es joven y que al final esto pues ha generado esa incertidumbre de qué va a pasar y sobre todo pues esa sensación de shock que es la que se puede vivir aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna en los últimos días.
Iván, tú que tienes tanta experiencia visitando esos entrenamientos, tanto tú como el resto de compañeros, a veces se ven los entrenamientos pues, más dinámicos, más alegres, se gastan incluso bromas cuando las cosas van bien en los resultados. ¿Cómo era el ambiente en ese entrenamiento del día de hoy?
Mira, ha coincidido, Carles, que en los últimos dos días, los entrenamientos del Valencia siempre son a puerta cerrada, pero hay una opción de cerrarlos a cal y canto, que es meterse en el estadio Antonio Puchades, que es el mini estadio que hay en la Ciudad Deportiva del Valencia, que ahí sí que no hay forma humana de poder ver qué sucede ahí dentro, ¿no? Y curiosamente, el campo 5, que es donde entrena habitualmente el Valencia, los dos últimos días están resemblándolos, por tanto han entrenado a cal y canto en el estadio Antonio Puchades y las únicas imágenes a las que podemos tener acceso son las que facilita el club a través de los vídeos, pues lo que es la parte del calentamiento, que tampoco se puede ver en exceso, ¿no? Pero bueno, al final, yo en el día a día podemos ver en los instantes previos a comenzar cada sesión.
Las caras, ¿no?
El típico pasillo, ¿no? Porque suele ser un ritual, un vestuario joven, se lo pasa muy bien, está constantemente bromeando y siempre, todos los días antes de empezar el entrenamiento hay un pequeño pasillo, pues o bien porque alguien haya perdido el rondo o porque haya llegado un poquito más tarde o porque hayan jugado a las cartas el día anterior y perdiesen, y entonces está el típico rondo de capones, ¿no? De carchot.
Sí.
Dudo mucho que Baraja haya estado abierto a ese tipo de situaciones antes del entrenamiento de hoy, de ayer, porque es una situación que ya digo, no es una cuestión futbolística, sino que trasciende eso y es complicado y hay que ir con pies de plomo, lógicamente.
Es muy lamentable, ojalá se resuelva positivamente y bueno, pues la justicia tendrá que decidir qué camino toma. Iván Herraínz, compañero de Deportes Valencia, muchísimas gracias.
Gracias, Carles, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
De un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10
millones de euros. Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Baby, desde que te vi, supe que iba a doler y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que...
El verano es una época en la que solemos hacernos muchas fotos, incluso muchos selfies, no sé cuántas os habéis hecho este verano, pero si son muchas o pocas, el ayuntamiento os quiere hacer más fotos. Nos quiere hacer más fotos a todos porque, hablo en Valdea Valencia, lógicamente, va a instalar nuevos radares en la ciudad para impedir que se alcancen pues altas velocidades y que, bueno, pues aumente la seguridad cuando usamos el vehículo. Son las fotos que más desagradables del mundo cuando te llegan. Nadie le hace ninguna gracia. Bueno, vamos a hablar enseguida con nuestro compañero Vicente Herranz, que está ya por aquí. Los saludo.
Sí,
¿qué
sí,
tal,
no,
Vicente?
¿Sabes lo está? Peor de todo, que ¿qué? Esas fotos cuestan un dineral y no sales. Además,
es verdad.
Solo sale el coche.
Sale solo el coche, es verdad.
Claro.
Vamos a escuchar, si te parece, primero un audio que tenemos de Jesús Carbonell, concejal de movilidad, explicando esta novedad.
La medida no tiene un fin recaudatorio, sino disuasorio, ya que habrá más cabinas de poste vacías que radares en funcionamiento. Pero los conductores no sabrán en cuál de ellas se encuentra el radar. Irán rotando en los diferentes emplazamientos. No queremos multar, sino que se conciencien los conductores.
Mediodía.
Luz de cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gracias por el guiño ese.
Pues nada, gama, claro, Luz de Cruce, a las tres y media. Estamos en mediodía, pero como tenemos aquí Vicente, pues Luz de Cruce lo anunciamos ya.
Qué grande la sintonía.
Tres y
todo
media.
Bueno. Amigos, buenas tardes.
Sintonía es de las más chulas que tenemos aquí en la casa. Porque has elegido tú, ¿no?
Sí. Fue un consenso con Marce y llegamos al acuerdo que esta era la mejor.
Muy bien. Bueno, cuéntame, Vicente, ¿qué te parece esta iniciativa de los nuevos radares que van a poner en Valencia? Ojo, bueno, radares fantasmas, habrán cajas vacías y cajas con radar.
¿Tú quieres audiencia?
Yo quiero.
Entonces dicen, los radares muy mal. ¿Quieres que se vaya la audiencia? Los radares muy bien. La segunda opinión es la mía, es decir, creo que debe haber a radares, claro, desgraciadamente, pero es verdad que en la mayoría de las ocasiones se dice, no, son para recaudar los radares. Hombre, la finalidad no es recaudar, sino lo que ha comentado el concejal. Realmente esa es la finalidad, concienciar.
Es que tú no tienes que correr,
debería haber radares.
Claro.
La gente tiene que cumplir la norma y, por tanto, si pone 30 kilómetros por hora en algunos puntos, 50, en algunos incluso hasta 70, pues hay que cumplir esa norma, claro, y ya está.
Sencillamente, si tienes prisa, sal antes.
Exacto. Pues el tema de los radares, la verdad es que en las redes sociales está muy manido, todo el mundo se mete con los radares, e incluso algunos pues intentan, no sé,
boicotearlos, ¿no?
Dar algún golpe que otro y eso, ¿no?
Los pintan.
Los puntos de los radares donde se van a instalar son los habituales que la policía local ha llevado a cabo durante los últimos años, diría yo, de forma... esos radares que han sido móviles, no han sido fijos, ¿no? El radar móvil, que tienen todavía radar móvil. Ahora la cuestión sería, ¿dónde van los radares móviles? Porque los fijos van a ir justo a esos puntos donde habitualmente los valencianos estamos, o los de Valencia, estamos acostumbrados a que hayan ya radares móviles.
Sí.
Esos puntos que habéis comentado durante toda la mañana, y que es donde habitualmente por la tarde, por la noche, pues nos encontramos esos controles de velocidad.
Sí.
Que son habituales con los radares, como digo, móviles.
móviles. Ahora ya va a haber cajas fijas, pero no van a estar con el radar puesto, sino que van a rotar, ¿eh? Una palabra un poco cruda para hablar de radares, pero la realidad es esa, ¿no? Van a rotar durante un tiempo y entonces nadie sabrá, nadie entre comillas.
Tú verás la cajita y no sabrás si hay foto o no hay foto.
Exacto.
O si hay cámara o no hay cámara.
No lo sabrás. Con lo cual, pues habrá que respetar la norma. No, ya digo que no debería haber ningún radar. Los emplazamientos son los que habéis comentado, el emplazamiento de Hermanos Machado con Vicente Canet, que es esa señal de 70 que se convierte en 50, que entras a la ciudad. Lo digo más que nada por ubicar un poquito a nuestra audiencia. En la avenida Antonio Ferrandis, cruce con Pou Aparici, es desde la rotonda de los Anzuelos hasta en dirección al Ágora, sí. ¿Algún detalle? Como decías, hacías una señal como... por otro lado, en el camino nuevo de Picaña, a la altura del número 49, es entrando a Valencia desde Torrent, Picaña, nada más pasar el puente. Ahí nos encontraremos,
otro.
Para que lo sepa nuestra audiencia, dónde va a estar. Después, en la calle Fernando Abril Martorell, cruce con Malilla, en ese caso en concreto, frente a la Fe, más o menos. Por la zona de la Fe, que también habitualmente se hacen controles de velocidad y de alcoholemia en esos puntos. En la avenida de los Naranjos, a la altura del número 8, eso es frente a la Universidad Politécnica, a la altura de la Universidad Politécnica, pues allí también, que allí también se corre mucho.
¿Sí?
Y en la avenida Maestro Rodrigo, a la altura del número 84, que es pasando la BP, también se colocan habitualmente los controles de velocidad ahí, en ese punto. Lo digo porque ya... En los que habitualmente circulamos por Valencia capital, conocemos dónde se coloca el radar móvil. Y es en esos puntos.
Y ojito, como multen a mucha gente y recauden, tendrán dinerito y comprarán más radares y las cajas que están vacías las llenarán.
Tuve animando.
Cuando un aparatito, o sea que, ojo.
Bueno, los radares que los radares saben distinguir quién es el que corre y quién no, porque claro, como son de varios carriles, pero al final dice, ¿quién es el malo? Pues este es el malo, lo sabe distinguir porque triangulan.
Muy bien. O sea, ¿a ti te han puesto alguna multa de estas de fotos de radar?
Nunca.
A mí sí, una, pero de estas de tramo.
¿Ah?
Sí, en la pista de Alemuz. De 100 puesta.
Pero eso no se dice, hombre.
Lo inauguré.
Yo no estoy mintiendo, pero eso no se
fue
dice.
Fue por muy poquito, hombre. Pero no.
Bueno.
Ya he aprendido. Mira, más que tal.
Oye, por cierto, hoy hablaremos un poco de zonas de bajas emisiones en el programa y de otros aspectos. Y hay también noticias de los fallecidos en las carreteras en verano.
Estamos pendientes, como siempre. 3:30, Luz de Cruce en COPE Valencia. Vicente, gracias.
Gracias.
Y ahora más que tal.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a hablar de tradiciones, que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Las buenas es que se mantienen, que las disfrutamos y que conseguimos reforzar nuestra identidad. Y las malas es que fuera de nuestro territorio algunas no se acaban de entender. Sin embargo, por ejemplo, hablando del tema de la pirotecnia, es cierto que se va divulgando de una manera muy extendida, bueno, pues estos disparos clásicos de los que disfrutamos los valencianos. Las mascletas, eso sí, no exentos de polémica. ¿Os acordáis de la mascleta hace un año de Madrid, lo que provocó? Bueno, pues de nuevo esas mascletas ahora van por diferentes territorios y la siguiente se va a disparar ni más ni menos que en Valladolid. Y de nuevo tenemos la polémica, que si es perjudicial para según qué personas, que si es perjudicial para los animales. Bueno, vamos a hablar con la pirotecnia encargada de este disparo, que es la pirotecnia Gironina, que está en Pedralba, y tengo al teléfono a una de sus responsables, que es Neus Cunillera. Hola, Neus, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, un placer tenerte hoy en el programa. Y te quiero preguntar de primeras, disparáis mascletas desde hace ni se sabe el tiempo, muchísimo, aquí en Valencia sobre todo, pero también os reclaman de manera habitual fuera de la comunidad valenciana, como es el caso de Valladolid.
Bueno, habitual no, la verdad es que no, pero sí que es verdad que va creciendo la demanda de mascletas. A ver, te tengo que decir que tampoco es que hagamos muchísimas fuera de la comunidad, pero algunas sí, y de hecho... Lo peculiar es que cuando prueban, a nosotros del año pasado disparamos en un pueblo que se llama Cubas de la Sagra, una mascleta muy grande, y este año repetimos, porque les gustó. Y este año vamos por primera vez, que nosotros ya hemos disparado muchas veces en Valladolid, porque Valladolid la Semana de Fiestas mira, disculpa, es que estoy en la calle. La semana de fiestas hacen más de un espectáculo pirotécnico.
Sí.
Y hasta el momento han hecho siempre castillos.
Claro.
Castillos, ¿no? Bueno, lo que aquí entendemos como castillos, que para ellos son pues los fuegos, que ellos lo llaman fuegos porque ellos no conocen
otra cosa.
Claro, no conocen las mascletas, entonces para ellos es fuego. Nosotros lo diferenciamos, ¿no? Castillos o mascletas. Y este año han querido apostar por cosas nuevas. Yo sé que me parece que la apertura de las fiestas hicieron un espectáculo de drones.
Sí.
Y el cierre de fiestas lo haremos nosotros con una mascleta, algo novedoso.
Claro.
Para ellos.
Y bueno, también van descubriendo que, bueno, que la pirotecnia tiene un abanico de posibilidades muy, muy amplio, todas diferentes, todas muy aceptables. Y esta en particular es la que genera más ruido y también, por tanto, más polémica. Allí donde la disparáis, ¿soléis escuchar ese ruido de fondo de las críticas o de la polémica que suele acompañar?
Bueno, cuando vamos a trabajar al sitio, yo nunca jamás me he encontrado con una situación así de quejas o de... Yo me imagino que, bueno, evidentemente no todo el mundo está a favor, hay gente que no le gusta.
Que no es fan, sí.
Y supongo que, pues quizá por redes o... Pues sí que... Pero yo encontrarme con una situación tensa, desagradable, una situación de rechazo, jamás, nunca.
Sí.
Al contrario, todo lo contrario.
La gente la disfruta y aunque no la conozca, la aprecia, ¿no? Bueno, aquí cuando vienen de fuera, es lo primero que les impacta y que les llama la atención. Entiendo que fuera pasa un poco lo mismo, ¿no?
A ver, las fallas impactan porque son fantásticas en general. Es una fiesta sorprendente y completísima. O sea, es que no paras de te giras y estás viendo una orquesta y fallero y una mascleta y te giras y hay otra mascleta, es fantástico. Pero sí que es verdad que es una experiencia, la mascleta es una experiencia que cuando la sientes no te la puedes imaginar, la tienes que sentir.
Es verdad, es cierto.
Tienes que estar a pie de suelo, tienes que sentirla. De hecho, en Valladolid, una de las peculiaridades que hemos tenido estos años es que evidentemente, cuando tú tiras espectáculos pirotécnicos, sobre todo con una cantidad grande de pólvora,
sí,
tienes que hacer unos planes de emergencia, tienes que prepararlo, ¿no?, para la seguridad.
Lógico.
Y claro, ellos, el plan de emergencias que tenía, pues contemplaba pues una zona de disparo, claro, muy acotada, ¿no?, y para hacer castillos. Y claro, les tuve que hacer un plano, explicarles que, claro, las cuerdas, que claro, 100 metros por 15 metros, que... Claro, totalmente...
Diferente, claro, claro.
Totalmente diferente.
Sí,
que las distancias no es las mismas, ¿eh? Cuando tú tiras hacia el cielo, la distancia tiene que ser mucho mayor, porque evidentemente pues puede pasar algo que se
sí,
algo
sí,
en el
sí,
suelo
sí.
por un fallo, porque esto es artesanal y a veces pues ocurre, por eso se toman tantas medidas de seguridad. Pero claro, en el fuego terrestre es mucho más difícil que te salga disparado algo, ¿no? Y yo le comentaba a la chica, digo, tenéis que por favor decirle a la gente, como podáis, que se tienen que poner en el frontal, o sea, que no se pongan donde ven el castillo a un kilómetro.
Sí, sí,
porque,
sí, claro.
Yo lo puedes ver de a un kilómetro, ¿no? Si no hay montañas, si no hay edificios, pero la mascleta hay que estar
un poco más cerca porque explotan en el suelo, ¿no? Que es un poco la gracia, aunque también haya fuego aéreo, ¿no? Pero explotan en el suelo. Yo creo que hace un poco retumbar, ¿no?, el terreno, ¿verdad?
Bueno, y hasta bueno, todas las mascletas, pero por ejemplo las de la Plaza del Ayuntamiento, es que te tiembla todo el cuerpo, toda el alma te tiembla.
Y esa es la gracia.
Y esa, pues, sí, claro, es la gracia. Y lo bueno que tiene además es que te puedes poner más cerquita, yo claro, en mi caso estoy al ladito, pero te puedes poner más cerca o un poco más lejos,
sí,
o un poco más lejos,
sí,
eso
sí,
a
sí,
gustos.
Sí.
Y cierto es que, déjame puntualizar, que es una mascleta nocturna, ¿eh? Es
vale.
Así. O sea, va acompañada, en el caso de Valladolid, va acompañada de fuego aéreo, de disparo aéreo.
Fuego aéreo de color, ¿no? Lógicamente, para iluminar un poquito esa oscuridad de la noche, claro que sí. Pues,
un acompañamiento que quede más bonito. La verdad es que va a ser un espectáculo, bueno, esperemos,
seguro,
confiamos en que será fantástico, es nuestra intención.
Bueno, aquí ya os conocemos, aquí ya sabemos cómo lo hacéis de bien, disparáis cada año en fallas. Y ya conocemos un poco el sello de Gironina. Ya para concluir, como solemos hacer aquí en Fallas, explícame brevemente, en un minutito, cómo va a ser esta mascleta que habéis preparado.
Pues muy grande. Muy grande, muy grande. Mira, tienes paradas aéreas al principio, como suele ser habitual, pero un poco más grandes por el hecho de ser una mascleta nocturna. Es de unos 144 kilos
¿sí?
De pólvora. Y tiene luego una secuencia pirodigital, que es, bueno, pirodigital para... Porque a veces los pirotécnicos pecamos un poco de que explicamos las cosas así como si todo el mundo entendiera, ¿no? Yo muchas veces digo que un día voy a tener que hacer un diccionario pirotécnico español.
Pues
español
sí, ¿eh?
Pirotécnico. Pues el digital es cuando le imprimes cierto ritmo, ¿no? Cuando hay veces que se ha podido ver aquí en Valencia, pues el pues hasta hacer una pequeña tarareo de
sí,
música, ¿no?
Muy bien, cuando sí, tú, sí, sí, sí.
Cuando
sí.
Nosotros decimos una secuencia a pirodigital es eso, pues con un ritmo, ¿no? Que va todo programado. Y cada elemento pirotécnico lleva un inflamador.
Correcto.
Con lo cual controlas a la perfección
el ritmo de ese disparo.
El sí. ritmo de disparo, correcto.
Sí. Sí, sí, sí,
entonces lleva una secuencia y luego empiezan con las paradas aéreas, que es cuando empieza el fuego y va creciendo, y luego empieza con la mascleta. Nosotros llamamos retenciones
sí.
a las fases que tiene la mascleta.
Vale.
¿Vale? En este caso, yo para la gente que sea un poco neófita, pues las retenciones serían como los trozos, ¿vale? Que tiene una mascleta. Dentro de cada una de estas retenciones, el ritmo al que explotan los petardos y el calibre, es decir, el tamaño, la fuerza con la que explotan estas retenciones, es distinto y va increciendo.
Muy bien.
¿Vale? Las mascletas chiquititas, pues normalmente llevan dos o tres retenciones. ¿Vale? Como tres trozos
sí, sí,
de
sí.
mascleta, y en este caso es de cinco retenciones esta mascleta.
Con calibres diferentes y menos trozo de mecha para que sea más rápido y más intenso. Muy bien.
Exactamente, y cada uno de los truenos que va explotando, pues por ejemplo, en la quinta retención, pues todos son de los más grandes.
Muy bien.
Para que nos entendamos. Y en la primera retención, pues hay de los más pequeños. En la segunda, pues...
Un poquito más grandes.
Unos
así
pequeños
van...
y unos de
sí,
un poco.
Sí, sí.
Nosotros les ponemos números, de hecho. Es el número 1, el número 2, el número 3 y hasta el número 5.
Y el remate es el terremoto final, ¿no? ¿Qué será?
Y el remate es el terremoto final, que ya es cuando el ritmo ya es precipitado toda la vez.
Muy bien. Sí, 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 sí.
Pues precisamente, como bien dice su nombre... el terremoto.
Muy
y en esta y en este caso la mascleta nocturna de Valladolid tiene tres fases de terremoto. O sea, es muy grande.
Bueno, la pena es que nos pilla lejos, si no nos iríamos todos a verla porque tiene una pinta sensacional tal cual lo has escuchado. Así que vamos a invitar a los oyentes de Valladolid que entren en la página web, ya que tiene amigos que los invite, para que escuchen esta entrevista y que entiendan muy bien cómo va a ser esa mascleta, de la que no queremos polémica, sino que simplemente la gente la disfrute y que la entienda.
Claro que sí, por supuesto.
Muy bien.
Y también deciros que precisamente este mismo fin de semana repetimos por segundo año con una mascleta diurna, o sea, de las de Valencia,
sí.
de verdad, de mediodía, en Cubas de la Sagra, y esa es aún mayor.
Bueno, pues nada. Planes para este fin de que no se quede en la comunidad, tiene Valladolid y Cubas de la Sagra.
Quien se anime. Neus
Cunillera, responsable de la pirotecnia gironina de Pedralba, muchísimas gracias. Mucho éxito en este disparo y en los que vengan. Y gracias por compartir este ratito con Cope Valencia. Un abrazo fuerte.
Un placer, un abrazo a todos. Gracias.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Qué bien lo ha explicado Neus, ¿eh? Cómo es una mascleta por dentro, las diferentes partes que la forman y las fases que la conforman. Me ha encantado escucharla y aprender un poquito más, que nos creemos que lo sabemos todos los valencianos con esto de las mascletas y siempre hay cosas que aprender muy interesantes. Estamos llegando a las 2 del mediodía, se acaba el tiempo de este programa de mediodía, pero esto ya sabes que es un no parar. Ahora llegan enseguida los deportes, los informativos, los deportes, Luz de Cruce y todo el resto de la programación. Y también recuerda que tienes siempre la página web a tu alcance, cope.es/Valencia, para estar permanentemente actualizado con toda la información que aquí escuchas, en audio, la tienes ahí por escrito. Buenas tardes y hasta mañana. Adiós.